Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a que tú participes con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas.
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Buenas noches, mi nombre es Dante Herrera. Es un gusto saludarles y en este día más especial porque es mi cumpleaños y finalmente me he decidido a enviar una de tantas historias que me han ocurrido en mi vida. Les contaré esta cuando estaba en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato, soy originario de León. Cuando llegué a Guanajuato, ese día lo recuerdo muy bien, toda la emoción que tenía de ingresar a la universidad, de que al día siguiente iba a ser mi primer día de clases. Yo desconocía mucho cómo es que podía haber fantasmas o espectros en esa ciudad. Así que cuando bajé del camión tenía que caminar a una parte que se llama Noria Alta, es la colonia. Yo no sabía que era una noria en ese entonces. Ya después, al saber que era un cuerpo de agua, pues bueno, eso fue lo que me sorprendió más. Porque al llegar a mi casa, un poco antes de llegar, Yo escuchaba unos niños, las voces de unos niños que me decían, ¡hey, amigo, ven, ven, amigo! Pero eran varios niños, no era nada más una voz, eran varias voces. Pues yo, todo nuevo en esa colonia, llegando con mis pertenencias por primera vez a la ciudad, pues dije, qué amables son aquí, qué linda gente. Y pues solamente me dio gusto saber que había pues personas muy amables, en este caso los niños que me estaban dando la bienvenida. Pasé por la Facultad de Química, subí un pequeño cerro, seguí caminando hasta que llegué a la casa en la que iba a hospedarme por vez primera. Cuando llego a la casa le pregunto a Monse, que era la casera, qué es lo que había allá abajo. Y digo abajo porque pues estaba subiendo un cerro para llegar a esa casa. Al momento de escucharme, se me quedó viendo extraña ella. Y le digo, sí, en esa parte de abajo donde está subiendo por la carretera para llegar aquí. Ella me dice, pues es que no es nada ahí, ahí es una noria. Y yo así de, pues es un jardín, un parque o qué es. No, una noria es donde hay agua, no hay nada ahí, no hay niños. Entonces esa fue mi sorpresa porque entonces dije, ¿quién está hablando? Tal vez eran los niños que estaban, estaban hablando para yo también irme con ellos. Fue muy, muy, muy impactante. Esa fue la primera experiencia que recuerdo fuerte de ya poder escuchar. Me gustaría seguir en contacto con ustedes. Esta es claro. Una de tantas. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche.
Porque aquí se respira el miedo.
Muy bien, amigo.
Muchísimas gracias y por supuesto que nos encanta estar en contacto con ustedes. Cuando lo decidas, aquí nuevamente tendremos tu participación. Y ahora nos vamos a ir hasta Puebla y aprovechamos para saludar al 1090 de AM, que también cada noche está aquí con nosotros. Y para iniciar allá con los amigos de Puebla, Juan Manuel está aquí listo. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Ay, te escucho un poquito bajito, te voy a pedir si hablas fuerte para que todos escuchemos perfectamente.
Sí.
Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
No.
¿No? Ah, es que te escucho muy, muy alejado. Vamos a hacer el intento por poner muchísima atención y escucharte. ¿De qué se trata tu relato?
Son varias historias de relatos cortos.
A ver, empecemos con uno.
Pues resulta que una vez había un grupo que se llamaba Archivo Muerto. Ese grupo ya se amusó y ese grupo se dedicaba a transmitir en vivo. Por ejemplo, se iban a los panteones como a las 12 iniciaba. Yo me iba con ellas y ahí inicié todo lo que voy a contarles.
No sabes que vamos a hacer el intento por otra línea porque en verdad aquí te está registrando muy, muy bajito. Entonces permíteme un minutito.
Sí, mejor.
Porque más vale tomar algunos segunditos y volver a intentarlo con la idea de que esto se mejore muchísimo. Esa es la intención. Así es que nada más denos unos cuantos segunditos a ver si podemos contactarnos nuevamente con Juan Manuel para que nos cuente estas anécdotas que vivió al ir a algunos lugares que tenían manifestaciones sobrenaturales.
Claro, sí, esperemos que...
Juan Manuel, a ver, si ya te escuchamos mejor por acá. Así es que tuviste experiencias al visitar algunos sitios donde ocurrían manifestaciones paranormales. A ver, cuéntanos una de ellas.
Sí, pues todo empezó en un panteón conocido aquí, en la zona de Amozoc, que se llama el Panteón Municipal de Mendizábal.
Sí.
Ahí es un... para entrar ahí, es como que si entraras como al bosque, como a los cerros más o menos. Y nosotros cada vez que llegábamos ahí, pues sí, empezamos a listar lo que son las linternas, las baterías portátiles, porque se transmitía en vivo con un celular por Facebook. Y luego al entrar, pues sí, ya se escuchaba
ruidos adentro de las lápidas. De hecho, hubo ocasiones a donde nos aventaban de objetos como piedras, agua de flor de panteón y todo eso.
Sí.
Ajá.
Y uno de los relatos que a mí se me quedó muy presente fue que cuando íbamos a los panteones de los niños, ahí ponen como reguiletes y juguetes. Entonces cada vez que pasábamos, giraban los reguiletes.
O sea, lo vieron claramente cómo pasaban y los reguiletes se movían como para hacerles creer o entender a ustedes que los estaban sintiendo o los veían.
Sí, así es. De hecho, nosotros teníamos al alcance una psicofonía. No sé si saben qué es eso.
Claro, por supuesto. Estos ruidos que se registran en audio o en video también puede ser.
Sí, de hecho, utilizamos ese aparato para que nos pudiéramos escuchar las frecuencias que emiten. Y sí, varias veces nos respondían las personas que estaban en sus lápidas. Y ellos mismos nos decían que nos fuéramos. Que nos fuéramos de ahí. Y cuando nos decían que nos fuéramos, nos aventaban piedras. Nos aventaban flor de agua de panteón.
Oye, estas psicofonías, así tal cual les decían, váyanse o fuera. Ahorita nos contestas, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con estos relatos que tú nos quieres compartir. Ahorita estamos platicando con Juan Manuel. Visitaron un panteón, lograron captar una psicofonía que no es fácil, es algo que generalmente se puede tener la evidencia de manera inesperada, este registro de un sonido, de una voz inexplicable, que como nos comentaba Juan Manuel antes de irnos a pausa, les decía que se fueran de ahí. ¿Cuál era la palabra que ustedes entendieron a través de esta psicofonía?
Pues a través de la psicofonía se escuchaba como que si fuera la tipo radio, así como cuando no agarra bien la frecuencia, así como entrecortada.
Sí.
Y decía que nos fuéramos fuera, y nos decían fuera, y nos decían el nombre de las personas que estábamos ahí.
Wow. ¿Qué hicieron ante esto?
Pues como ya teníamos experiencia, se podría decirlo así, pues sí nos poníamos nerviosos porque entre más avanzábamos en el Campo Santo, que es el cementerio, se ponían las cosas más raras. Por ejemplo, ya una vez que nos fuimos de ahí, encontramos una tumba que había sido saqueada o robada. Uh-huh. Estaba abierta como tal. Y nosotros llevábamos un maestro que se llamaba así. Él sabía muchas de esas cosas. Y él decía que no agarráramos nada. Y resulta que el dueño del programa invitaba a gente de fuera para que vieran que sí es cierto. Y entonces esos invitados no tomaron mucha atención a lo que decía el maestro. Entonces, cuando dijo que no tocáramos nada, que solo viéramos, pero que nos fuéramos rápido, uno de ellos toma un objeto de la persona que estaba ahí. Ajá, y entonces al tomarlo se lo mete a la bolsa. Se lo metió a la bolsa y seguimos, ¿no? O sea, nosotros no nos dimos cuenta. Y ya pasando más adelante, se va sintiendo como un cambio de temperatura. Estábamos, por ejemplo, temperatura ambiente, ¿no? Y ya se sentía más frío. Como que si nos diera, abriéramos un refri.
Sí.
Así se sentía.
No.
Y entonces, ahí, ya una vez estando más para dentro del panteón, cambia la temperatura. Y empezamos a escuchar, mediante la psicofonía, como un rugir de un toro. Pero no eran de los toros normales. Se escuchaba un toro así, como muy grande. Nosotros pues seguimos caminando, pero el maestro ya se daba cuenta que algo no andaba bien. Y entonces el maestro tenía una campanita así chiquita que la sonaba, y según él decía que eso es para que llamáramos a los que están ahí descansando. Y cada vez que la sonaba así hacía un, como un cascabel, que era una campanita así. Entonces lo sonaba y los empezaba a llamar, quemando copal, inciensos, y los llamaba y los llamaba. Entonces la psicofonía se escuchaba muchas voces, nos decían nuestros nombres, nos decían cómo íbamos vestidos y nos decían varias cosas así. Entonces, ya adentrándonos más en el campo santo, resulta que esa persona que se llevó un artículo, que se desmaya. Se desmayó, pero cayó en una tumba abierta. En un hoyo, pues, hacia donde los entierran, ahí cayó.
Vaya.
Y su compañero que estaba ahí, igual se espantó mucho y se desmayó también.
Ándale.
Porque ellos gritaron, pero como les decían que no se separaran y se separaban, pues ya. Ellas como que grababan por su lado y nosotros por
el. Estas dos personas que se desmayaron eran visitantes que los acompañaron porque querían estar ahí presentes nada más.
Sí, así es.
Sin ninguna preparación.
Sí, porque pues ellos decían que no era cierto, ¿no? Que no creían en eso.
Sí.
Pues ya, pues sí escuchamos que gritamos, pero como estaban jugando, pues igual no les estábamos haciendo tanto caso, porque el dueño del programa se estaba comunicando con ellos, les estaba haciendo preguntas que cómo habían muerto, que necesitaban algo. Y ya, pues nosotros en nuestro rollo y ellos allá, ¿no?
Sí.
Y ya después de ahí, pues ya se estaba finalizando la transmisión. Y pues siempre nos vemos, ¿no? Estamos completos. Y entonces ya a partir de ahí nos dimos cuenta que no estaban. Entonces el maestro preguntó a una psicofonía que qué habían pasado con ellos. Y ya, pues sí respondían que estaban allá abajo. Como nos decían que estaba abajo. Pero ya nosotros buscando entre todas las lámparas los logramos encontrar. Y ya que el maestro los pudo volver en sí, les preguntó que qué vieron. Y no sé si se han dado cuenta, pero aquí en las lápidas de aquí de Amustoc está la piedra grabada con la imagen del que falleció, ¿no? O sea, una foto tallada.
Sí.
Y así como nos describen el de la foto, así lo vieron ellos, que se les apareció, así de frente. Y cuentan ellos que no eran así como que de carne y hueso, dice que eran como tipo vapor. O sea, se podían transparentar.
Sí.
Y dice que olían muy feo, como a la flor de muerto cuando se echa a perder así olía.
Mal indicio, ¿eh?
Y entonces ya después de ahí el maestro ya los pudo volver en sí y ya les contó todo lo que vieron. Entonces el maestro que se enoja y que empieza a hacer oraciones para que pidieran disculpas a quien le quitó el artículo, a un objeto. Y ya ellos se los devolvieron, se lo pusieron de donde lo tomaron y le pidieron disculpas. Y otra vez que se desmayan, ellos mismos se desmayaron otra vez por el aire que agarraron. Y ya después de ahí, ya pues ya que lo llevamos a los coches y ya que estábamos saliendo, hubo una parte a donde la mayoría de las tumbas tenían a la Santa Muerte, a diablos. O sea, ya entramos a, como le diré, como a la santería. Y ahí es a donde encontramos mucha brujería. Casi en todas las lápidas habían brujería.
Sí.
Habían tumbas abiertas otra vez, amarres, entierros.
Sí.
Y entonces había una como un cuarto, como de 2x2, pero techado con lámina. Y ahí adentro se escuchaba que alguien estaba como que comiendo, así los sonidos de los trastes cuando uno come.
Sí.
Así se escuchaba. Y pasamos por ahí y el maestro supo que allí era algo malo. Y ya una vez que nos salimos de ahí, de ese mismo cuarto salieron como unos pájaros grandes. Y ya que nos estábamos despidiendo, que porque pues los chavos, ¿no?, ya estaban mal, pues los teníamos que llevar a curar, ¿no?, a limpiar. Entonces de ahí salieron como le comento, los dos pájaros. Uh-huh. Ya que nos estábamos alejando de ahí, se elevaron al cielo, pero en bolas de fuego. Ya nos estaban siguiendo. De hecho, llegamos hasta la carretera. Uh-huh. Y todavía nos iban siguiendo.
Oye, fue una noche de terror, ¿eh?
No, pues de hecho es una noche tranquila a comparación de las otras noches.
Pero, ¿sabes aquí también, Juan Manuel, lo peligroso de llevar a personas nada más a querer experimentar? Lo complicado que hubiera sido que alguna de ellas, imagínate que ahí hubiera fallecido de la impresión que no hubiera aguantado. Es algo más allá que vivir una situación de adrenalina paranormal.
Pues sí, porque de hecho, que es el dueño, siempre les decía que si es bajo su responsabilidad, ¿no? Pero obviamente nosotros íbamos protegidos y pues a ellos también se les dio esa protección. Pero como son más débiles, más les entra el miedo.
¿Y cómo iban protegidos, amigo?
Pues nosotros.
¿Sí?
Nos íbamos protegidos. Por ejemplo, agarrábamos un limón y lo partíamos, no por completo. O sea, no le hacíamos la cortada en forma de cruz.
Ajá.
Y le echábamos sal.
Sí.
Y también nos poníamos ruda, lo que es el tabaco. Y bueno, si había la oportunidad, nos llevábamos una loción que es la de los siete machos, me parece.
Ajá.
Ajá, que es precisamente con eso.
Okay.
Con eso es con lo que nos protegíamos. Y cuando nosotros nos adentrábamos a esos panteones, pues el limón como que se echaba a perder. O sea, el limón era fresco y ya era amarillo, así como podrido el limón. Obviamente la ruda como que se secaba.
Sí.
Cosas así. Sí, así es.
Vaya, qué experiencia. Nosotros, Juan Manuel, agradecemos que esta es solo una de las tantas que viviste y por supuesto que deseamos seguir conociendo más de ellas, pero también aquí yo creo que la experiencia te dejó tener cuidado al asistir a este tipo de expediciones, que no es un juego, puede haber consecuencias, y te mandamos un gran saludo a ti y a todos los amigos de Puebla.
Ok, muchas gracias, nos vemos.
Que estés muy bien.
Estaremos contando otras historias.
Sí, claro. Aquí te esperamos.
Ok, gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy también queremos proponer el tema de entidades que emergen de la convergencia de emociones, pensamientos y deseos compartidos por un grupo de personas. Me estoy refiriendo a los egregores. pueden formarse tanto de manera intencional como accidental, dependiendo de la fuerza y dirección de la energía colectiva que los origina. Cuando un grupo de personas se une con un propósito común, ya sea consciente o inconscientemente, puede dar vida a un egregor que adquiere una existencia propia en el plano astral. Este ser psíquico, aunque invisible, puede influir en el comportamiento y el estado emocional de las personas involucradas, actuando como un reflejo de la intención y la imaginación colectiva. De ahí que los egregores se convierten en una especie de espíritu compartido, para entenderlo mucho mejor, un ente que represente y también como que potencia los pensamientos y emociones de aquellos que lo han creado. Estos egregores, que son formas psíquicas entre la intención y la imaginación. Es como si fueran unas almas colectivas.
Exactamente. Y pues aquí se ha platicado de alguna forma en que se manifiestan los egregores con algo que pudiera ser... tal vez recuerdas que en el baño de los niños ahí siempre se aparece un hombre y espanta. O de esos que dicen, es que sabes qué, en esa calle ya a muy altas horas ahí se aparece una mujer. Entonces la gente cada vez que lo dice está afirmando, y cada vez que hace eso le va dando fuerza a ese egregor. Es una de las formas en que nosotros podemos ir alimentando este tipo de energías que, quieras o no, se van acumulando.
Así es. Queremos también tu participación, que mandes las preguntas para el maestro Soham. Queremos también seguir escuchando relatos, que es sobre todo la intención de reunirnos cada noche, saber tus experiencias, y aquí vamos a escuchar también alguna de ellas.
Claro que sí, pues adelante.
Hola, mi nombre es Eduardo Flores Cadena. Es la primera vez que yo pues presento un audio contándoles una pequeña historia que me sucedió cuando yo era niño. No me sucedió a mí, ¿verdad? Le sucedió a un amigo, él se llama Germán. Él es de allá de Coatzacoalcos. Yo soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, pero radico aquí en Reynosa, Tamaulipas. Esto es lo que le sucedió a mi amigo, siempre le sucedía en su cuarto. Dice que una vez él fue a la feria y se ganó un chango grande, un chango grandísimo, con una banana en las manos. Dice que una vez llegó su hermano, al que le dicen Máquina, llegó borracho. Dice que él, para descansar, dice que se recostó en el oso, lo agarró como almohada, vamos a suponer.
Ok, sí.
Lo agarró como almohada y dice que a los 20 minutos que él estaba recostado ahí con ese oso, bueno, ese mono, ese chango, dice que a los 20 minutos que estaba recostándose, dice que sintió cómo respiró el peluche, pues, el chango. Wow. Cómo respiró. Dice que se levantó así de rápido que hasta lo borracho se le quitó. Bueno, esa fue una. La otra fue que cuando este amigo mío escuchaba Marilyn Manson, ya ven que él dicen que es del ahora sí son canciones de Satanás.
Satánica,
de,
sí.
Bueno, dice que él estaba escuchando a todo volumen ese día y dice que en las cuatro esquinas, en las esquinas de su cuarto, dice que brotaba sangre. Y no le bueno, así, yo nunca le creí, y cuando me dijo, mira, ahí estaba, ¿cómo se llama? Las marcas de la sangre que había salido de ahí, de esas cuatro esquinas. Después, dice que estaba su esposa cocinando. Ellos tenían una ventana así puesta enfrente de la casa. Y dice que vio ella pasar una sombra, así como un diablo. Y dicen que a la hora que ella volteó, que esa sombra fue la de mi amigo Germán. Era el que había pasado. Y dice que ella lo vio bien, que tenía cuerno, que cómo pasó esa sombra y después era él, era mi amigo el que estaba, el que había pasado, el que estaba, ¿cómo se llama? El que iba caminando por ahí. Bueno, esta es una historia de él que la verdad, pues más o menos hubo más o menos miedo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo pienso que pues ahorita los voy a dejar con ese, ¿cómo se llama? Con esta, bueno, no sé si sea historia o sea anécdota de él, pero les voy a contar otra, claro, si me lo permiten.
Sí, por supuesto, todas las que quieras, aquí es un espacio para escuchar precisamente estos relatos.
Eso es, desde luego que sí. Y pues platicando de estos famosos egregores, ¿para ti qué puede representar un egregor o qué podría ser una especie de egregor? Tal vez aquellos seres que en realidad no existen, pero que nosotros a través de un colectivo imaginario los vamos generando. Así que, ¿qué les parece si ustedes nos dan un ejemplo, por decir algo, de cuál sería un egregor?
Exacto, para que lo podamos entender mucho mejor, mientras algún relato.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Hola, con Michelle.
Hola Michelle, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas, amiga?
De aquí de Puebla.
Excelente. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues algo que no sé si de ser una experiencia, quizá un sueño.
Uh-huh.
Una de tantas noches.
Sí.
Estaba yo durmiendo.
A ver.
Yo vivo cerca de una vía del tren, muy cerca.
Sí.
Me han pasado varias cositas que, bueno, a veces dice uno, pues a veces dice es un sueño, ¿no?
Sí.
Todos decimos, no existe, es un sueño. Bueno, en esta ocasión me tocó, pues, de cierta forma vivirlo, soñarlo. Estaba yo durmiendo, una noche normal, yo me acosté, pues me dormí, ¿no? En ese tuve un, pues siento que sí fue un sueño al principio porque durmiendo estaba... Pues estaba, no sé, como que quizá volando, porque no sentía yo como que mis pies en la tierra. Estaba yo, y de repente así de la nada me aparecieron un señor y una chava.
Ajá.
Que por lo que yo recuerdo, por lo que yo me acuerdo que platiqué con ellos, pero exactamente no sé qué platicaba con ellos. O sea, yo solo sé que me reía con ellos, que platicábamos, o sea, convivíamos y supongo que eran buenas personas por la conveniencia y por lo que reíamos, pues eran buenas personas. En uno de esos, yo creo, terminando, no sé, conversación con ellos, no sé, me decían que yo despertara.
Sí.
Que ellos estaban conmigo y que yo les decía que cómo iba a ser posible, ¿no? Entonces yo ni siquiera los conocía. Me dijeron que no, que me habían venido a visitar nada más y a platicar un poco conmigo, pero pues no recuerdo que platicábamos. Uh-huh. Entonces me decían que yo despertara, que cuando yo despertara ellos iban a estar ahí, y que yo les decía que no, o sea, pues no les creía. Entonces no sé cómo despierto, o sea, porque sí desperté.
Uh-huh.
Desperté a la hora que yo despierto.
Sí.
Abro los ojos y tal cual las personas que yo estaba soñando estaban a un lado de mí.
O sea, ¿se materializaron?
Sí, pues yo supongo que sí. Porque, o sea, yo en el sueño, yo soñando, uh-huh, eran ellos mismos tal cual como yo los vi en el sueño.
Uh-huh.
Cuando yo despierto, ellos estaban a un lado de mí.
A menos que tuvieras un sueño dentro de otro sueño.
Quizá.
¿Verdad?
Fue algo muy... El momento... No supe reaccionar porque, o sea, en el sueño yo los vi, los vi y despierto y están como que me quedé así.
Sí.
No supe qué hacer, sino que unos segundos después yo reacciono. Uh-huh. Y luego empiezo a sentir escalofríos y algo extraño.
Sí.
¿No? Entonces...
Solo pues, algo que... ¿Solo ¿Vale? permaneciste callada y temerosa o cuál fue tu actitud, tu reacción?
No, pues solo así como de, o sea, estoy durmiendo, estoy despierta, pero tal cual, o sea, yo despierto y los veo parados y enfrente de mí.
Sí.
Lo único que fueron así con su mano decirme adiós.
Ah, o sea, se despidieron.
Sí, o sea, llegaron nada más cuando, porque incluso en el sueño, cuando yo desperté, me decían que iban a contar tres. Para cuando yo despertara, ellos iban a estar enfrente de mí. Y sí, exactamente, sí lo fue.
Qué, ¿sí? Qué extraño sueño. Y bueno, ¿cuál fue el objetivo? ¿Los reconociste, no los reconociste? ¿Cómo lo interpretaste, mi querida amiga?
Pues no. O sea, yo nunca los había visto en mi vida. Yo solo sé que fueron buenas. A veces dicen, ¿no? Que pues las almas que andan navegando y a veces te visitan.
Sí.
Entonces yo supongo que fue una de ellas que fue buena, porque pues yo me acuerdo que estábamos riéndonos. Y pues al momento fue una, pues sí me impresioné el miedo, más que nada, porque uh-huh. es algo que pues no comúnmente vivimos.
Uh-huh.
Pero pues sí fue esa mi reacción, ¿no? O sea, miedo, pero después satisfacción porque sé que fueron personas buenas.
Pues sí. Porque no dijeron nada, no hicieron nada, solamente andaban, digamos que transitando en esa dimensión y pues por alguna razón se cruzaron la tuya y la de ellos y entonces pues te hicieron señales, por lo menos, ¿no? Nada más de no pasa nada, no fue ataque, solamente se mostraron.
Sí, es exactamente lo que pasó entonces. Pues es algo no común.
No común, pero sí desconcertante, ¿no?
Ándale, sí, más que nada, pues fue eso.
Muy bien, amiga, pues te agradezco mucho. Distinto hubiera sido que te dijeran, por favor, transmite este mensaje a mi familia o diles que el papel que están buscando lo encuentran abajo del colchón o algún mensaje, ¿no? Pero nada de eso.
Sí, nada, o sea, nada de eso. Eso lo recuerdo que en el sueño platicábamos, pero uh-huh. ¿de qué? No lo sé.
Ya.
Pero, wow. Pero eran buenas personas.
Pues sí, así te vibró, eso es lo importante, porque depende mucho también cómo nos vibre una experiencia así, porque pudo haber sido terrible, ¿no?
Ándale, sí.
Y en este caso no te vibró nada mal, sino que, no sé, tal vez sentiste un poco de empatía por ellos, quién sabe.
Sí, realmente sí.
Muy bien. Perfecto, mi querida amiga. No sé si quieras agregar algo más.
Pues no, o sea. Bueno, otra cosa, ¿no? Uh-huh. Cuando a mí se me presentan.
Sí.
O sea, no eran unas personas como tal, así, carne y hueso.
Uh-huh.
Eran unas personas como transparentes.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, no tenía. Bueno, o sea, yo nada más las vi como, no volando, pero tampoco tenía los pies en la tierra. Y a veces era algo como transparentoso, ¿sí? No es como uh-huh. ver una persona tan normal.
Sí, sí. O sea, alcanzas a ver lo que está atrás de ellos, aunque sea sí. un poquito difuminado, pero alcanzas a ver.
Ándale, sí.
Oye, y una vez que te hicieron adiós, ¿simplemente desaparecieron, se esfumaron? ¿Como cuando sí, apagas sí. una luz?
Ándale, sí, tal cual, o sea, me dicen adiós, yo ya no supe cómo reaccionar, ya, o sea, ya se fue, se esfumó así de la nada, se desapareció.
Okay, muy bien, pues te agradecemos mucho, mi querida Michelle, cuando gustes, esta es tu casa.
Okay, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego, amiga, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Saludos a todo Puebla, claro que sí, y vaya, Mira, nada más qué experiencia. Fíjate que me agradó la idea de que no buscaban espantarla, o por lo menos no eran seres que tuvieran ese objetivo. Y por eso mi amiga hasta sintió cierta empatía por ellos, ¿no?
Así es. Oye, para entender mucho mejor, aquí estamos recibiendo comentarios de los egregores, así como que, bueno, ¿y qué significa? este egregor, se refiere, para entenderlo de una manera más sencilla, a una entidad o una forma de conciencia colectiva generada por un grupo de personas que comparten un objetivo, una creencia, una emoción en común. Vamos a poner ejemplos, por ejemplo, grandes corporaciones como Apple, Google, pueden ser vistas como un egregor. Tienen una personalidad, entre comillas, propia, una cultura corporativa, ejercen una influencia significativa sobre sus empleados, consumidores e incluso sobre la sociedad en general. Si nos vamos a cultos y sectas, a menudo forman egregores muy fuertes, donde la creencia compartida en un líder o en una ideología particular une a los miembros en un lazo poderoso que puede influir profundamente en sus vidas. Bueno, un ejemplo más cotidiano, las aficiones deportivas. Los seguidores de un equipo de fútbol pueden crear un egregor. Esta energía colectiva de los fans, especialmente durante los partidos, genera una atmósfera única que puede influir en el desempeño del equipo y en la experiencia de los mismos espectadores.
Exacto, mira, Lady Búho dice, un egregor para mí es el Slenderman, claro, el anarquista, dice mi amiga, Santa Claus y hasta Cupido, amiga, exactamente con estos ejemplos que nos das, redondeas lo que estaba mencionando Gina de lo que pudiera representar un egregor, es decir, lo que varios individuos con una misma afición o con un mismo pensamiento proyectan y entonces le van dando un cuerpo, una apariencia, le van dando inclusive hasta una filosofía. Pregunta, para algunos de ustedes o para muchos, ¿ustedes creen que, por decir algo, la llamada Santa Muerte podría ser un egregor? A ver, queremos tu punto de vista, queremos escuchar tus comentarios.
Saludos a todos los amigos que están aquí. Osvaldo Reyes, como cada noche desde Carolina del Norte. Rosy Suárez, Atlanta, siempre presente. Nuestros amigos que noche a noche los reconocemos porque están siempre mandando saludos, participando y apoyando. Muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias a todos. Saludos rapidísimo a quienes están participando esta noche. A Dagny Romero, bienvenida o bienvenido, dice aquí Getman González. Saludos, Catalina Aguilar, mi querida amiga Cintia. Está también por aquí mi amiga y querida Lady Búho. Perfecto, gracias por apoyarnos y estar pendientes de la transmisión. Rubalcaba, saludos, bienvenido Rubalcaba, qué bueno que nos acompañas.
Hola Jenita y Nacho, otra vez se me olvidó hacer el comentario acerca de las películas de terror. A mí me encantan todas las películas de terror. Yo, mis hijos y yo somos unos terromaníacos de corazón. Okay. Y nos encanta ver muchas películas de ese tipo. Nos gusta ir al cine para nuestro cumpleaños y ver una película de terror si hay. Y si no, pues en octubre nos damos gusto viendo películas de terror. Pero la película que a mí sí me causó terrores nocturnos fue la película del Exorcista. Yo tenía, creo que como, no sé, como 10 o 12 años cuando esa película salió. Y pues mis hermanos la estaban viendo en la tele y mi papá me dijo, no voy a ver esa película porque esa película no está adecuada para usted. Pero yo, siendo niña y curiosa, me puse a ver un pedazo y pues la escena que vi me causó tanto temor y tanto miedo que yo no pude dormir porque cada vez que me dormía soñaba con esa película. Esa es mi película de terror y es la película que me hizo realizar el no tener más miedo y creer y tener muchísima fe en Dios. Bueno chicos, gracias por escucharme otra vez. Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga.
Día, tarde o noche, depende del lugar en el que nos estés escuchando. Muchas gracias a nuestra amiga por estar aquí y también decir, nosotros somos unos terror maníaco, ¿no?
Terror maníacos, dice mi amiga. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué bueno que nos mandaste tu audio. Y fíjate que lo importante es que participen, porque es lo que deseamos este programa. Su objetivo principal es ese: entretenernos con esas historias de terror, misterio y suspenso, pero obviamente que surjan de quien las vivió o quienes nos están siguiendo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Eric.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad de La Joya, en el condado de San Diego, en California, Estados Unidos.
Perfecto, allá tenemos muchos amigos en California y hoy te saludamos a ti. Queremos saber qué nos vas a compartir.
Pues yo quisiera compartir algo que me acaba de suceder hace apenas, hace una semana exactamente. Miren, yo acá trabajo en, por motivos de que estoy yendo a la escuela, mi profesión es de Uber, Lyft, y también reparto paquetes para la compañía de Amazon, pero soy independiente porque uso mi propio carro. Entonces esto me sucedió repartiendo paquetes. Acá hay unas, usualmente cuando trabajo repartiendo paquetes lo hago a las 3:30 de la mañana, 3-4 de la mañana, pero siempre me toca ir a los lugares que están muy 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 remotos. Estos son en la ciudad de Ramón, entonces son puras montañas, no es nada más que montañas y ranchos. Sí. Y a esa hora se da de que está muy nublado, o sea, son caminos de terracería y se pone bien tétrico. Varias veces yo mismo, de tan feo que se ve el escenario, hasta yo dije, bueno, ¿qué hago aquí, no? Porque da miedo. Entonces, en uno de estos lugares que fui a entregar un paquete, no tenía nombre de a quién se lo tenía que entregar, nada más decía el nombre de un negocio y el negocio era un hotel.
Sí.
Lo cual se me hizo muy rarísimo que estuviera un hotel en medio de las montañas y del bosque, de tanto así. Okay. Entonces, para llegar a este hotel tuve que tomar un camino que era una recta, en donde simplemente pues nada más que había un carro. Eran fáciles unos 200 metros tal vez. Entonces sí. Llegué a donde sería la entrada del hotel y obvio a esa hora no había nadie. Había una reja que estaba cerrada y más o menos unos 50 metros todavía más para allá de la reja se alcanzaba a ver lo que es el edificio del hotel. Pero no había ninguna luz, no había nada, o sea, nada más las luces del carro eran lo que yo tenía como guía.
Sí.
Y pues no iba a bajarme yo nada más para caminar todo ese tramo, exponerme esa hora, estar pues en ese lugar. Lo que hice fue llamar a la compañía y les expliqué la situación. Les dije, miren, así estoy aquí, pues no hay nadie, es muy temprano, pero pues nada más voy a dejar el paquete aquí en la entrada de la reja. Me dijeron, ¿estás bien? Déjalo ahí. En ese instante vi cómo se acercaba hacia mí, viniendo de la propiedad, se acercó una señora vestida típica vaquero, con jeans y botas y una tipo chamarra así de piel. Lo raro es que no me fijé, no me quise fijar por instinto en su cara. Simplemente se acercó al carro y yo le dije a la señorita de la compañía, le dije, ¿sabe qué? Alguien ya viene, se le voy a entregar el paquete a ella. Me dijo, está bien. Colgué la llamada Y ya ven cuando tienen señal los celulares que nada más se pone el circulito que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
Sí.
Así empezó a entrar mi teléfono, perdí la señal. Volteé a ver mi tableta, porque solamente tengo mi tableta como amigo que en esta escuela también. Y también la tableta no tenía señal, se me acercó la señora. Y le dije, buenos días, nos vamos a entregar esto. Y me dijo, sí, está bien. Cuando le entregué el paquete, nuevamente, no me salí del carro, simplemente saqué el brazo. Cuando le entregué el paquete, sentí que ella me rozó la mano con un dedo. Haz de cuenta que era un trozo de hielo, un pedazo de hielo, frío, sentí. Entonces, dirigí las llantas del carro hacia el otro lado, me empecé a alejar y le dije, gracias. Y imagínense la voz típica de terror entre un hombre adulto con voz muy varonil y la voz de una niña de 5 años. Entonces cuando le dije gracias, me dijo a ti, en ese tono de voz. Me espanté, volteé a ver por el retrovisor, ya no había nadie y el paquete estaba en el piso. Entonces yo por instinto, obvio, dije yo no, me fui. Se levantó la nube de polvo, me fui al camino que era nada más una recta y empecé a manejar.
Sí.
Cuando llegué al final del camino este, me di cuenta que volví a llegar a la misma entrada del hotel.
Vaya.
Entonces me entró un terror.
Claro, ¿cómo no?
Y pues me saqué de onda. Y luego, y para acabarla, vi el mismo paquete que entregué, lo vi en el piso. Y las llantas, las marcas de las llantas del carro las alcancé a ver, todavía se veían en el piso.
Uh-huh.
Entonces me saqué de onda, me volví a dar la vuelta, me volví a dirigir al mismo camino y me volví a ir. Pero esta vez ya le di un poco más lento. Entonces, nuevamente es penumbra, hay neblina, pero nuevamente alcancé a distinguir que empecé a entrar a una nube de tierra. Uh-huh. Y cuando llegué al final de ese camino, volví a llegar a la misma entrada. Me fijé en los teléfonos, en mi teléfono y en mi tableta, y todavía no tenía señal. Entonces ya fue cuando yo entré en pánico.
Sí, porque ya no entendías nada.
Sí, exactamente, porque no pude decir que di una vuelta o algo, pero no, porque el camino este que les digo es técnicamente una arboleda. No podía dar vueltas. Entonces volví a dar vuelta del carro, me dirigí otra vez al caminito hasta la entrada. Nada más que esta vez volví a ver a la señora esta. Y, o sea, me estaba viendo. Estaba ya parada en medio del camino. No tenía expresión. Pálida estaba. Y estaba desollada. Y pues no supe qué hacer. Simplemente le di. Le seguí. O sea, no aceleré, sino dejé que el carro siguiera moviéndose. Y pues pensé yo, o te quitas, ¿no? Curiosamente, noté que levantó la mano en señal de que detuviera el carro, y cuando llegó el carro, exactamente hacia ella, lo detuvo por completo lo detuvo.
Uh-huh.
Entonces yo le aceleré y se empezó a levantar otra vez la nube de polvo.
Sí.
Y ya, pues esta vez ya estaba ya asustado, estaba ya casi llorando yo, estaba yo haciendo oración, estaba grite y grite. Y de repente el carro se me fue. Así de repente, se arrancó. Entonces cuando pasó eso, luego alcancé a pisar el freno. Y en cuanto pisé el freno y se detuvo el carro, como por arte de magia, llegué a la intersección de una avenida. Bueno, del camino ese montañoso que es donde pasan todos los demás carros.
Sí.
En cuanto se detuvo el carro, iba pasando una camioneta al mismo tiempo.
Okay.
Entonces, pues me salvé.
O sea, ¿pensaste que esto había sido como una protección para ti? ¿Que pasara la camioneta?
Pues es lo que no sé. Nunca supe. O sea, me acaba de pasar hace una semana y me cuesta todavía trabajo entenderlo. Entonces no sé si fue una protección o fue algo que por solamente la bondad de Dios alcanzó a detener el carro.
Finalmente eso también sería como una protección divina, ¿no?
Pues ahorita que lo veo, sí.
Sí, sí, claro. Es la manera que a través de diferentes medios podemos ser protegidos. Y que no encuentras otra explicación más que esto tuvo que ver, que haber sido algo mucho más que terrenal.
Definitivamente sí, pero lo que no entiendo tampoco es cómo puede haber estado atrapado en ese pequeño, como le dicen aquí, en ese pequeño loop de tiempo. Uh-huh. Es lo que no entiendo. Porque entré en pánico bien feo, o sea, no, te digo, hasta ahorita no sé cómo explicar, no sé si a alguien de la audiencia le haya pasado algo similar que puedan comentar. En mi carro, de vez en cuando, se alcanza a notar una huella de una mano, en donde esta mujer puso la mano y detuvo el carro, de vez en cuando lo alcanza a notar. Cuando lo haga, voy a tomar una foto y lo voy a compartir con todos para que vean, pues.
Eso sería excelente. Sabes que aquí todos los que nos reunimos estamos apasionados por estos temas. Oye, ¿y tú lo platicaste con alguno de tus compañeros?
Lo platiqué con una de las personas, sí, de la bodega de que se encargan en distribuir los paquetes y en hacer las rutas.
Sí.
Y le pregunté, le dije, oye, ¿sabes algún hotel así? Me dijo, oh, sí, y me preguntó, ¿dónde está el paquete? Y le dije, no, lo entregué. Y me dijo, ¿ah, sí lo entregaste tú? Le dije, sí. Me dijo, no, es que cada que alguien le toca entregarlo, cuando van a la ubicación, no pueden pasar porque incluso antes de salirse a lo que es el camino de terracería, siempre hay unas cadenas como que bloqueando la entrada a ese lugar.
Sí, lo impiden. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Durante el corte, pensando qué es lo que ocurrió aquí con nuestro amigo, un relato que debemos volver a escuchar para analizarlo y sacar una conclusión. Nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esa experiencia y como tú lo propusiste, si alguien más se identificó con esto que acabas de platicar, pues que también se reporte para tener más información al respecto, ¿no?
¿Eric?
Sí, sí, exacto.
Ok, pues entonces vamos a estar en comunicación, ¿te parece? Para cualquier otro punto de vista o que alguien más incluso le haya pasado algo similar.
Pues la verdad me ayudaría muchísimo a mí porque te digo que esto fue apenas hace una semana y no le quería platicar a nadie, nada más les platicé a mis papás. Y pues sí, se sacaron de onda y mi mamá me dijo, bueno, ya deja de andar así, ¿no? Y dije, no, pues ya los tengo que trabajar también, pero pues es que uno, inocentemente, uno nunca sabe a lo que se expone o lo que pueda llegar a suceder, ¿verdad? Pero pues sí, me encanta la idea.
Que estés muy bien, te mandamos un abrazo.
Igualmente, y siempre los estoy escuchando y son el motivo por el que tengo internet, así es que muchas gracias por mantener el programa en vivo.
Excelente, gracias por estar aquí.
Hasta luego, mi querido amigo. Interesante el caso, interesantísimo. ¿Cómo fue que llegó ahí? Vamos a ver si alguien tiene un comentario. Y por supuesto, estamos preparándonos para recibir
al maestro Sohan, pero en este caso que acabamos de escuchar, podemos decir que en cualquier situación, profesión, oficio, lugar, hora, podemos vivir una situación inexplicable.
Así es. Entonces nos vamos con el maestro Sohan. Adelante.
El Grimorio con el maestro Eric Sohan.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Ya listos con la cantidad de preguntas que se han acumulado, maestro, para usted.
Claro que sí.
Vamos a iniciar. Vivo en una vecindad donde no hay niños. Y cada que se escucha que llora uno por la noche, sucede alguna tragedia a alguno de los vecinos. ¿Eso estará relacionado o solo es el azar o coincidencia?
Bueno, el azar y coincidencia en estos casos no es muy usual. Generalmente, ¿qué es lo que representa el llanto de un niño? El llanto de un niño lo que representa es dolor, miedo, angustia, desesperación, tristeza. Que los niños lloran no por llorar, lloran cuando tienen algún tipo de emoción que les provoca ese dolor. Entonces, eso está muy asociado a lo que pudieran hacer algunos seres para proporcionar unos sonidos de aproximación. Vamos a recordar que todos estos seres tienen sonidos de aproximación. Por ejemplo, las gentes que están en una casa, que oyen ruidos en la azotea, como canicas, que truenan las ventanas, oyen pasos, en fin, algunas de esas aproximaciones o formas de aproximación. Es igual aquí, que sea el llanto de los niños o alguna otra cosa que vaya a proyectar ese tipo de sensación para que estos seres se presenten.
Bien, ¿de qué manera se pueden quitar los parásitos astrales que provocan malestares de cuello, hombros y nuca?
Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Lo primero sería que le hicieran a esa persona, que buscara que le hicieran algún tipo de liberación o desalojo, o conseguir algún tipo de loción. Hay lociones que se preparan, son bálsamos precisamente para este tipo de problemas, o pues buscar alguna otra forma de liberación de su casa o de lugares donde se encuentre, donde tiene estas consecuencias.
Okay. ¿Qué significa soñarse desnudo en público?
Bueno, eso es algo característico. Es cuando la persona se siente observada, se siente criticada, se siente mal, no siente una privacidad en sí mismo. Entonces se sueña, es la agorafobia, se sueña que anda entre mucha gente o desnudo cuando toda la gente lo puede ver.
¿Por qué a mi hija de 12 años, un día después de hacer su primera comunión, soñó con un chivo y un diablo?
Precisamente algunas influencias, habría que ver cómo está la casa de ella o ella misma, si ha tenido algún tipo de relación con algunos eventos de esta naturaleza, y en el momento en que ella trata de hacer algo como su primera comunión pueden aflorar. Vamos a recordar que estos seres que causan una opresión en una persona, opresiones que se presentan para generar malestar en la persona, lo hacen precisamente cuando la persona tiene más acercamiento hacia la luz o hacia algo que les puede hacer daño y retirarlos del lugar en donde están.
Maestro, quiero saber si tengo algo negativo en mi persona. Últimamente he tenido pensamientos negativos, he causado daño a las personas de mi alrededor y se me han venido pensamientos de deseos de muerte hacia mis hermanos y no me puedo controlar. Ya no lo puedo evitar y yo mismo siento que mis comportamientos ya son bastante negativos. En los últimos 2 meses he sentido que me siguen y cuando volteo hacia algún lado veo una sombra y al momento de volver a mirar hacia ese mismo lugar ya no está la sombra, pero son sombras de aspectos y tamaños diferentes.
Esto generalmente se llama una opresión, que son seres que se arriman a las personas, evidentemente seres de bajo astral, seres de oscuridad, e implantan pensamientos. Cuando la persona que le han implantado estos pensamientos tiene algún tipo de reacción, puede tener miedo, puede tener angustia, puede tener desesperación, o algunas otras emociones, y eso libera energía, y es lo que estos seres comen, porque estos seres en su primera connotación podríamos decir que son parásitos, se arriman a nosotros para pues quitarnos nuestra energía vital, y precisamente lo consiguen asustándonos o provocando algún tipo de situaciones que nos pueda causar algún tipo de desequilibrio.
Hace aproximadamente un mes me enfermé de la garganta. El médico me diagnosticó una faringitis, me dio tratamiento de 5 días, no se me quitó, me cambiaron el medicamento y nada, seguía yo igual. Me mandaron a hacer varios estudios y salí bien, pero sigo con molestias. La verdad que no creo mucho en la brujería, pero por todo lo que he pasado este último mes, que he visto mi salud deteriorada, así como mis finanzas mal, algunos detalles negativos en mis relaciones de amigos y familia, creo que tal vez el origen de todo pueda ser un tema relacionado con algún trabajo, como dicen. Además, he encontrado hormigas en mi cama, algo súper raro. Me pican solo a mí. He rezado, le he comentado a mi mamá y ella también hace oración por mí. Por todo lo anterior, solicito, maestro, su apoyo para ver si es posible que me pueda decir si efectivamente el origen de mis males son derivados de algún trabajo.
Bueno, necesitaría su nombre, pero sí, por las condiciones que está diciendo, para hacer un, vamos a decir, un nivel de contaminación, pues está bastante nutrido. Yo creo que sí es muy probable que tenga algún trabajo. Cuando una persona tiene algún trabajo, pues todas estas circunstancias o todos estos síntomas se acrecentan, crecen, se manifiestan más y además con más intensidad. Si lo ideal sería que buscara alguna persona que le pudiera hacer algún tipo de liberación, una limpia, o una liberación, o algún tipo de equilibrio para que esa persona pueda dejar de tener esas condiciones que le están molestando, y eso se puede retirar con cualquiera de las cosas que he dicho yo, y además con una actitud positiva, no dejarse llevar por lo que está sintiendo, o por lo que está creyendo, o por lo que pudiera estar observando a lo lejos, o en consecuencia de lo que tiene. Entonces, lo básico sería tener equilibrio, y para lograr el equilibrio podría ser a través de una liberación, un desalojo que le hagan, o que él mismo tenga la capacidad de poder ir quitando, y pues cada que se le presenta alguna de estas cosas, retirarla, hacer oración, en fin, hay varias maneras, pero cualquiera de ellas puede servirle.
En un estado de ebriedad muy avanzado, ¿puedes dejar libre tu cuerpo para que entre algún ente? Tengo un amigo que nos ha dicho siempre que mientras no entre el otro sujeto todo estará bien, y ya cuando se excede es como si fuera otra persona.
Sí, definitivamente cuando una persona tiene algún tipo de evento con el que pierde el nivel de conciencia, como por ejemplo pues con algunas copas o con algunas drogas o con algunas cuestiones similares, entonces queda a merced de seres que anden por ahí. Cuando una persona está consciente, su misma fuerza interior repele a estos seres, aunque lo molesten y todo, pero los repele y no pueden llegar más que a determinado punto. Pero cuando la persona ha perdido, por una intoxicación con alcohol o con drogas, ha perdido esa parte, entonces no es nada difícil que cualquiera de estos seres penetre.
Maestro, ¿tendré algún maleficio? Soy Vicente Martínez Reyes.
Por principio de cuentas es bien enojón, y eso provoca que se contamine. Probablemente tiene mucha contaminación y sí podría tener un maleficio. Necesitaría buscar a alguien que lo libere.
Ok. En caso de que la reencarnación exista, ¿cómo separarnos en las siguientes vidas del grupo de almas con las que convivimos en la presente vida? No quisiera reencontrarme con las mismas almas de las personas de mi actual vida. ¿Tanto batallar con ciertas personas en esta vida para que en las siguientes sigan dando lata?
Bueno, esto es algo que no podemos determinar nosotros definitivamente por una razón. En este plano de existencia nosotros estamos en un estado de aprendizaje, pero esas almas son precisamente sus grandes maestros que tiene para que pueda ir aprendiendo, teniendo las experiencias que debe de tener para poder concientizar determinados aspectos de su vida, entenderlos y cambiarlos.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por ahí dicen que lo bueno dura poco y pienso que ya me voy a morir, pero luego dicen que hierba mala nunca muere y ya no sé qué pensar. Juan Arévalo, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural, La Mano Peluda.
Continuamos, preguntas, dudas e inquietudes que cada 8 días el maestro Soham nos está respondiendo. Así es que si tú tienes alguna duda, envíalo en este momento. Maestro, continuamos. Quiero preguntarle si tengo algo malo cargando. No me rinde el dinero, todo el tiempo me siento cansada, siento que no avanzo económicamente. Quisiera saber si es porque hace algunos años mi papá me maldijo. Me dijo que maldecía toda mi vida y no sé si sea por esto. Quiero saber también cómo puedo romper esta maldición. Soy Alejandra Costilla González.
¿Costilla González?
Sí.
Vamos a ver. Bueno, tiene una contaminación bastante considerable y sí, efectivamente, pues tiene algo que significaría como un trabajo o la maldición que le dio su padre. ¿Cómo se puede quitar esto? Se puede quitar esto a través de un entendimiento, es decir, bueno, porque yo era mi papá, tenemos una relación sanguínea, tenemos una relación filial, pero no necesariamente va a afectarme lo que me está diciendo, me va a afectar en la medida en que yo le dé cabida. Si todo lo que me está diciendo, claro que sería, es difícil no hacerlo, pero si todo lo que le está diciendo no lo toma con la seriedad que lo está tomando, podría no tener tantas consecuencias ni tan profundas como las está teniendo. Necesitaría pues una atención psicológica para poderse liberar de todos esos fantasmas que tiene en su entorno y poder tener una actitud más sana, más abierta y tener más fuerza y más control sobre sí misma y lograr un equilibrio. Eso le ayudaría muchísimo. Es un trabajo que se tiene que efectuar y se puede hacer, por supuesto, para poderse liberar de ese tipo de cuestiones.
¿Los amuletos de protección se tienen que cargar para su función? Por ejemplo, el ojo turco azul, la pulsera roja, la medalla de San Benito, es la pregunta, maestro.
Sí, cada uno de los amuletos tiene un significado que nosotros, desde el momento en que lo elegimos, debemos, porque eso le da mucho más fuerza, ver qué representa y de qué nos va a cuidar o qué es lo que no va a permitir que se rima a nosotros. Entonces sí es importante no solamente el poder de la palabra que les dé un sentido, sino que además sean consagrados en un ritual que se hace en un altar para consagrarlos, para que cumplan con la función que es su cometido de proteger y resguardar.
Vámonos con más preguntas.
Perfecto. A ver, mire, dice así. ¿Qué significa haber soñado a mi papá siendo flaquito? Y cuando le vi la cara, era una calavera. Y esa misma noche también soñé una víbora roja con negro y blanco dando vuelta en el fregadero.
Bueno, la forma en que vio a su papá, esa es una forma evidentemente de un deterioro o de una enfermedad o de algo pues más fuerte. Entonces esto puede estar representado o puede ser la representación de una influencia que ejercen los seres de oscuridad en las personas. Vamos a recordar, esto es muy importante que lo sepan, los demonios lo que hacen es implantar un pensamiento y la persona por sí misma genera el daño. Entonces debemos de evitar estar lucubrando, estar pensando y estar tratando de interpretar o de saber qué fue lo que nos quisieron decir. Lo más sano es decir, en el nombre de Dios, fuera de aquí, no lo quiero, no lo acepto. se acabó. Eso da una fortaleza enorme a través de la palabra. Entonces, sí es muy importante que tome esas providencias para poderse liberar de este tipo de ataques, que son muy comunes y sí pueden llegar a causar daño si la persona está pensando constantemente en lo que le dicen, y eso puede desarrollar precisamente cualquiera de las cosas que menciona.
Ok, dice por aquí, mi padre tiene 2 semanas que empezó a oír voces en su mente, las cuales día y noche lo insultan y amenazan. Su nombre es Florencio Herrera.
Bueno, lo que tiene Florencio tiene una contaminación bastante considerable. Podría ser que esté siendo opresado a través precisamente de pensamientos que se escuchan como palabras. Aquí sería muy importante ver si lo está escuchando con sonido o le está llegando a su mente como si le hablaran en un oído, pero no necesariamente tiene que ser sonoro. Eso indicaría el origen de estas voces. Pero, sin embargo, sería conveniente que tuviera la precaución, porque sí trae una carga bastante considerable, que tuviera la precaución de quitarse eso que trae, porque eso genera una influencia y puede generar que se le aproximen, que le implanten pensamientos y que pues tenga algún tipo de consecuencia a través de lo que él mismo genera.
Ok, le preguntan aquí, ¿existen los parahumanos entre nosotros?
Pues existen muchos seres, los parahumanos solo sería una clasificación muy particular, pero existen muchos seres, nosotros no somos los únicos agraciados que tenemos vida, que tenemos conciencia, que tenemos una existencia en un plano por un tiempo determinado o más. Hay muchos seres que están en esos planos astrales, en otras dimensiones, que están intercambiando algunas vivencias con nosotros y que pudieran en algún punto dado darnos algún tipo de aprendizaje o algún tipo de consecuencia, pero sí existen, por supuesto.
Ok, le preguntan aquí, Magister, dice, los seres de oscuridad les molesta la luz de los focos, ya que en mi trabajo las luces parpadean durante la madrugada, en especial a las 3.
Bueno, sí hay una interferencia de la luz con estos seres, evidentemente no les gusta la luz. Hay ocasiones en que algunas personas, cuando ya tienen determinado tiempo con ese tipo de experiencias, los mismos seres o funden los focos o apagan la luz. Y por eso se recomienda siempre que una persona, no importa la edad, un niño por supuesto mucho más, pero que una persona ya adulta no duerme en un cuarto con oscuridad. Puede utilizar algún dimmer, que es un variador de watts para el alumbrado, o puede tener una lamparita con un foco muy pequeño. El asunto no es que el cuarto esté alumbrado, solo que no tenga oscuridad, porque eso no facilita que los seres se aproximen y les incomoda.
Eso es. Maestro, ¿cómo bloqueo o me protejo de los vampiros energéticos?
Bueno, principalmente con equilibrio, porque además esos vampiros energéticos pueden acercarse a ti para sacar tu energía durante las horas de sueño, cuando eres inconsciente, tienes un estado de inconsciencia. Entonces, por eso es importante esto que acabamos de mencionar, que el cuarto no sea oscuras, que la persona esté equilibrada, y hay algunos bálsamos o algunas lociones que se pueden utilizar para precisamente cambiar la vibración del lugar, poner varitas de incienso o incienso de resina pura, en fin, todo esto para hacer que el lugar tenga una vibración pues más elevada y estos seres no tengan la facilidad que tienen para poder llegar.
Ok, le preguntan, maestro, alguien entró en un chat e hizo una oración de tipo ofrenda al maligno pidiéndole por nosotros. ¿Cómo nos protegemos de personas con malas intenciones, aunque sea en un chat?
No tomándolo en serio, por supuesto. Vamos a recordar que nosotros a través de lo que vamos expresando a través de las emociones, a través del pensamiento, también tiene una influencia muy importante. Entonces esto es muy común, hay veces que gentes que tienen ese tipo de tendencia hacen y entonces lanzan bendiciones o maldiciones a través de su propia voz, pero impulsados por el maligno, por algún ser de oscuridad. Entonces, no tener esa aceptación, no darle la importancia, simple y sencillamente no hacerle caso. Y en ese momento, en el nombre de Dios, fuera de aquí. Hay una oración que es muy propicia para esto. Este pensamiento o esto que me dijeron es mío, no lo quiero y no lo acepto, no es mi voluntad. En el nombre de Dios, fuera de aquí. Debe de hacerse con energía, no con enojo. Vamos a recordar que aquí utilizamos nuevamente la palabra que sirve para cerrar, para retirar, para consagrar, para bendecir y todas las muchas cosas más que podemos hacer a través de la palabra y del pensamiento puro.
Ok, maestro, dice, ¿qué me recomienda cuando por primera vez vea a un familiar fallecido? ¿Cómo me protejo? ¿Si debo tener confianza? ¿Si se muestra el rostro? En mis creencias no vuelven, pero creo en milagros.
Bueno, pues hay cuestiones con las que nosotros no podemos definitivamente lidiar. Por ejemplo, cuando una persona ya entró en... hay un deceso de alguna persona, pues no podemos regresarlo. Y de la misma manera, pues no podemos asociar nuestros pensamientos con algunos otros eventos que nos sean perjudiciales o que nos causen temor, porque desde el momento en que nos causan temor, nuestra vibración baja su frecuencia vibratoria y eso atrae a seres de esas condiciones. Por eso es que no debe uno de darle fuerza o darle proyección a lo que escuchamos, a lo que sentimos. Si tenemos algún tipo de pensamiento, como en este caso, entonces es muy sencillo. Este pensamiento no es mío, no lo quiero y no lo acepto. No es mi voluntad. En el nombre de Dios, fuera de aquí.
Ok. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con comida?
Bueno, aquí hay una relación que podemos considerar. ¿Qué significa la comida? La comida significa, porque eso tiene que ver con la vida de la persona, con las experiencias y lo que esté pasando en este momento. Es el sustento, es la forma en que podemos seguir viviendo, es lo que nos causa para muchas personas la comida, pues es un placer poder deglutir y poder comer, no solo por alimentarse, sino por el gusto de tener algunos platillos que son agradables. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con nuestro estado de seguridad y de ánimo en el entorno en que estamos.
Ok, dice por aquí, cuando sueñas que reprendes en el nombre de Jehová, ¿una entidad puede ser solo un sueño o es porque ahí hay algo que se quiso meter en tu hogar?
Bueno, cuando aparecen en un sueño es por algo. O sea, ya desde el momento en que aparece, ya está presente. Entonces, tenemos que ver y entender, por ejemplo, si nosotros tenemos miedo a este tipo de experiencias, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta. Porque lo que están haciendo estos seres, y por eso espantan a la gente, es para que tengan una liberación de adrenalina que va a generar fortaleza y además va a despedir una cantidad considerable de energía, que es lo que comen. Entonces nosotros debemos de considerar y debemos entender que si los ignoramos, tienen mucho menos influencia sobre nosotros que cuando les damos el pie de entrada a través de emociones.
Ok, dice aquí, ¿qué significa soñar con una televisión vieja donde solo se proyecta una imagen azul vibrante y sale un aroma dulce quemado de ella?
Bueno, habría que ver ese aroma dulce quemado, si es agradable o no es agradable, porque no necesariamente porque sea dulce va a ser agradable. Si está quemado, puede ser desagradable. Entonces habría que ver qué condiciones tiene para saber si esto es una influencia positiva o una influencia negativa. Generalmente los dulces se utilizan para armonizar, entonces habría que ver.
Ok, dice por aquí, ¿existe alguna forma para poder saber o recordar si he vivido o tenido vidas pasadas?
Bueno, desde el momento en que tiene un razonamiento y que tiene determinadas características hábiles pues en lo que hace en su trabajo o en el deporte o en las cosas cotidianas, pues eso no lo aprendió en una vida, por supuesto que no. Nosotros vamos aprendiendo poco a poco. Hay personas que tienen, por ejemplo, su primer ingreso cuando brincan de los mamíferos hacia el reino humano, que tienen, podemos diferenciarlos porque tienen el dedo pulgar, la falange, la segunda falange, cortita, chiquita y redondita. son seres nuevos en el reino humano. Normalmente las manos es una creación perfecta. Entonces, dependiendo también de la morfología de las manos, la quirografía y la quiromancia, observan las líneas, se observan la forma de las manos para poder determinar el nivel de evolución que una persona tiene.
Ok. Dice por aquí, ¿las personas que fallecen siguen sus servicios funerarios, arreglos en el hospital, morgue y demás? Una ex decía que vio a mi abuela a un lado de su ataúd en el sepelio.
Bueno, esto es normal. Si alguno de ustedes, queridos amigos, tiene cierta vivencia, cuando tienen, pues tienen que ir a algún velorio o algo por el estilo, generalmente donde está el ataúd, donde está la persona que falleció, o sea, a veces está cerrado, a veces está abierto, pero ahí en la posición en que está, siempre a un lado y generalmente a la derecha, está la parte esencial de la persona ahí parada, en un estado de inconsciencia como pensativo. Entonces, porque apenas tiene unas cuantas horas que desencarnó y no ha tenido la oportunidad de tener el estado de conciencia para darse cuenta de lo que pasó. Entonces, generalmente ahí están. Y después de que ya sale esto, va a la incineración o va a la sepultura o de lo que sea, ellos no se van inmediatamente. Generalmente una persona cuando fallece tiene un promedio entre 6 y 9 meses para partir. Tiene que llegar en un estado de conciencia de que ya no tiene un cuerpo físico para que pueda trascender. Y entonces irse a casa, porque nuestro verdadero hogar es allá, no aquí. Aquí esto es la escuela. Una vez que uno regresa a casa, está el grupo de almas con los que ha vivido, con los que ha aprendido, con los que está relacionado, y en un momento ya propicio vuelve a regresar, le vuelven a dar otro cuerpo, y entonces regresa, y para seguir teniendo una encarnación más y tener más experiencias y aprendizaje.
Ok. Dice, quisiera que el maestro me pueda decir si tengo algún trabajo. Mi nombre es Flor Berenice Vázquez Reina. Aquí es importante, ¿verdad? Así que den su nombre completo cuando tienen este tipo de inquietudes.
Bueno, de entrada tiene mucha contaminación, mucha. Ahorita veo si tiene trabajo. Sí, sí tiene. Pero en realidad, queridos amigos, yo a veces digo, yo prefiero que esa persona tenga un trabajo porque se lo quita si se acabó, o sea, ya no tiene más consecuencias del momento en que se lo quitaste. Pero la persona pues va a sentirse bien y no va a pasar absolutamente nada. Pero cuando una persona es un autoembrujo, está pensando que tiene un trabajo y no tiene nada, entonces está generando de la misma manera que si fuera un trabajo, y eso es mucho más penoso y mucho más difícil de erradicarlo, de quitarlo, y tiene más consecuencias.
Ok, maestro, pues hemos llegado al final de las preguntas de esta noche. Muchísimas gracias por su aportación.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Saludos. Igualmente, buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Ahí estuvo el maestro Eric Soham con nosotros, como cada 8 días, respondiendo a algunas de sus inquietudes, y por supuesto le agradecemos bastante pues la atención que tiene. Y pues aquí hay varias preguntas que ya son de índole personal. Esas sería mejor que nos mandaran por WhatsApp su pregunta, y en todo caso les regresamos el dato del maestro Soham por ese medio. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar un último relatito.
Escuchemos.
Hola, hola, buenas noches a todos mis familiares y compotas peludomaníacos. En este caso a mi paisano, don Gavino, que yo también escuché la del duende y escuché también la de el señor del retrato que tenía la cara de molesto, que de hecho también le mandé una respuesta a ese audio. Y me parece que no se transmitió, pero pues entiendo que tal vez ya estaba fuera de contexto el día siguiente. Y quiero que sepa que soy de La Paz, y tal vez usted como fiel seguidor acérrimo peludomaníaco de Hueso Colorado.
Eso.
Si me ubica cuando me presento, o el timbre de voz, sé que es de las personas que tiene la virtud de buen oído y buena calidad de expresión. Entonces un saludo a mi paisano y Gavino, y de verdad sí tiene talento y yo lo apoyo, me siento orgulloso como también subcaliforniano, pues nací en La Paz igual que él, y y sí, comparto ese sentimiento de cuando nos escuchan, se siente bien bonito, como si uno fuera a un famoso artista, pero lo más bonito es poder haber aportado cualquier granito. Gracias, señorita Gina Avilés, y al señor Nacho Muñoz, mi sensei, maestro. Y el Medofón, 55-2193-5926.
Cabot. Órale, amigo, ¿ya nos estás mandando a corte o qué pasa? Muchísimas gracias, por supuesto. Saludo a Mastiger76, a Ernesto Carrasco, que están aquí, y a nuestro amigo Florencio. En realidad nos gusta este día de la semana porque ustedes hacen sus preguntas y se ve que pues hay muchas dudas. En ocasiones son comentarios que pueden ser repetitivos para algunos, pero es importante que si te quedó alguna duda, pues es que hagas la pregunta, aunque parezca repetitiva, pero el punto es de que la hagas de forma que te quede bien claro lo que tú te deseas o tienes como inquietud.
Lo de hoy son los memes, internet. Hablando del tema de egregores, pues hay que poner un ejemplo al respecto. Aunque menos formal, ciertos memes de internet pueden convertirse en un egregor. La cultura alrededor de estos memes ha desarrollado una vida propia donde la idea original ha sido transformada y amplificada por una comunidad global que ha generado aquí el tema de hoy, un egregor.
Eso es, pues, mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos como cada noche tu presencia, sobre todo tu participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.